Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos sean a un episodio más de Repasos Mega Extremos, el día de hoy pediatría. Entiendo que ahorita en su mente hay muchas voces y probablemente sean datos en ARM revueltos, revoloteando al mismo tiempo, y entre esos datos se entremezcla una inseguridad, una pequeña voz que dice no lo vas a lograr, y por otro lado está esta que dice sí lo vas a lograr, y por otro lado se está muriendo un familiar suyo. Es decir, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, se están enamorando, incluso están perdiendo la virginidad, podrían estar pasando miles de cosas, pero es importante que para que todo cuaje se enfoquen. Yo incluso ahorita grabando esto es como Lugo, enfócate. Es importante que cumplas tu deber en esta misión, que es transmitir el conocimiento de una manera cagada para que pues no te dé hueva estudiar. Así que voy a intentar concentrarme solo si ustedes lo hacen también. Así que por favor, el día de hoy apaguen esas voces, porque la única voz que van a escuchar, papitos, es la mía. Así que puede que su abuelita se esté infartando enfrente de ustedes, elimínenla de su mente, pongan en práctica esta atención en foco. Así que, amigos, prepárense para tener el más erecto y venudo y vergudo repaso de pediatría. Todo pediatría explicado con caca. Así es, amigos, explicado con caca, aunque no la puedan ver, se las voy a describir tanto que la van a empezar a oler, les va a dar cacosmia. Muy seguramente por afección al lóbulo temporal. Iniciamos ya con el conocimiento de una puta vez y nos vamos a ir de los temas más preguntados a los menos preguntados. Más preguntado, enfermedades exantemáticas. Rubéola, causado por el togavirus, adenopatías retroauriculares y cervicales. Este rash suele empezar aquí, retroauricularmente, con tendencia descendente y centrífuga. A veces confluente, a veces no. Respeta palmas y plantas. Recuerden mucho las complicaciones: artritis, encefalitis, púrpura y trombocitopenia. El tratamiento es sintomático, ya se la saben, y en cualquiera de estas, en un inmunodeprimido, le vamos a dar las inmunoglobulinas, en el caso de las virales. En el caso del megaloritema, niño parvovirus, cacheteado por sus padres, contagio máximo antes del exantema. Una vez que sale el exantema, que es maculopapuloso que respeta palmas, la no tan fiebre febrícula disminuye, no tan súbitamente con el caso del exantema súbito, que es su característica. En el caso de el sarampión, la Mr. Sara rojiza, el exantema se da rojo, que no blanquea la presión, va de zona retroauricular y lateral del cuello, y de ahí empieza, baja y puede centrifugarse. Va a haber mucha fiebre y las manchas de Koplik salen en pródromos y se acompaña de conjuntivitis con fotofobia. Rubéola sin fotofobia, también conjuntivitis. Tratamiento antisarampión 5 días post exposición, sintomático, y sus piquetotes de vitamina A. La complicación más preguntada es otitis media aguda, la neumonía de células gigantes de Hatch, encefalomielitis y una con nombre propio, panencefalitis subaguda de Dawson, que es, nos vale verga, pero si ven Dawson en un contexto de sarampión, la ponen. Escarlatina es la única causada por bacteria, piógenes con amígdalas purulentas, facies de Filatov. Lengua en fresa, a veces la de Kawasaki es en frambuesa, pero a veces está también es en fresa, no se confundan, los dos la tienen. Exantema más palpable que visible, lo palpas y es así como de, hija, ¿estás nerviosa? ¿Tienes diarrea o por qué esa piel de gallina? Afecta palmas y plantas, afecta todo la fase filatoviana, se ve rojiza, no la confundan con el niño cacheteado filatoviano, acuérdense que es un poquito más rojito tranqui. Tratamiento de la escarlatina, penicilina oral 10 días o benzatínica intramuscular 600,000 unidades. Quitar amígdalas solo si hay apnea, solo si hay infecciones frecuentes. Complicaciones súper preguntables: fiebre reumática, glomerulonefritis postestreptocócica. Recuerda los criterios mayores de Jones para fiebre reumática con el acrónimo cáncer: carditis, artritis, nódulos subcutáneos, corea de Sydenham y eritema migratorio. Cáncer.
Con esto me siento como la luna flotando mientras canto tachas y perico, ay, qué rico.
Nos vamos con las siguientes cuatro, que son exantema súbito, Kawasaki, varicela y parotiditis. Exantema súbito, también conocido como roseola infantil, sexta enfermedad, herpes 6, 99% de los casos y el 1% el 7. En síntesis, niño con catarrito, infección de vías aéreas superiores, con fiebre, pueden a veces tener crisis febriles, súbitamente se quita esta mierda y comienzan con el exantema maculopapular, pues ahí medio no confluente, no está tan cabrón, desaparece y no deja escama. En inmunodeprimidos vamos a dar el ganciclovir, se asocia a invaginaciones, acuerden esta imagen en Donna, en donde vamos a usar el colon por enema con presión hidrostática a la verga, ya se la saben. También en el caso del 7 puede estar asociado a pitiriasis rosada de Gilbert, acuérdense del medallón heráldico y después el exantema como en bolitas, burbujas, se me fue el nombre, esferas navideñas, y va a desaparecer sin ningún tratamiento, es preguntado, así que no caguen donde comen, a menos que sean como las chicas de Two Girls One Cup. Ahora Kawasaki es descrita como vasculitis de mediano vaso, pero también puede afectar pequeño vaso para cuestiones de examen, mediano vaso. Recuerden lo que es causado por un superantígeno, causando una vasculitis necrotizante. Va a afectar las coronarias principalmente, la BCG va a estar arriba de 40 y típicamente tendremos conjuntivitis bilateral no purulenta, los labios eritematosos, secos y agrietados, afectación mucosa orofaringea y lengua en fresilla, adenopatía cervical mayor a 1.5 centímetros unilateral y que no duele. El exantema que es polimorfo, recuerden que la fase subaguda se caracteriza por plaquetosis, aneurismas coronarios y descamación ungueal, y la hipoalbuminemia es la que genera estos aneurismas, y el tratamiento va a ser gamma globulina IV y salicilatos a todos para justo evitar la formación de aneurismas. Un aneurisma nos da el riesgo de formar trombos. En caso de que esto suceda, hay que dar estreptoquinasa para la fibrinolisis. Acuérdense que los aneurismas es una moneda al aire, una ruleta rusa. El 50% regresan, el 50% se quedan para matarte. Es decir, en la ruleta rusa hay una bala y te vas a putas disparar y dejar todos tus sesos embarrados en la pared. Creo que esto, conforme se vaya grabando, va a tener más violencia y vulgaridad. Porque les encanta y porque a mí también. Varicela, pues todos sabemos ya qué pedo. Entonces solo vamos a ver datos ahí preguntables. A todos nos dio, a todos nos picó el ano. La incubación es de 10 a 21 días y el exantema se describe en noche estrellada. El orden de aparición es mácula, pápula, vesícula, pústula y costrita. El tratamiento es, en caso de inmunodeficiencia o cualquier complicación, antivaricela. Jala más y se da 72 horas post exposición. La vacuna, la primera dosis se puede dar de los 12 a los 15 meses al año y la segunda de los 4 a los 6 años. Complicación más preguntada sobre infección por Escepiógenes o aureus. Le fletas ahí su diclox en caso de aureus, neumonía, encefalitis, síndrome de Reye y trombocitopenia. Vamos con la última, el niño gordo, niño cachetón, niño con el lóbulo de la oreja radiando al oeste medio en 60 grados. Parotiditis, paramixovirus ARN con tumefacción de parótidas. Aquí no hay exantema, borra el ángulo mandibular, es bilateral pero asimétrica, como que engorda así chueco, ¿sabes? Un gordo feo. No afecta piel, tratamiento sintomático. Complicaciones, meningitis aséptica y los huevitos. La parotiditis te patea en los huevitos, porque causa orquitis y esterilidad y la sordera neurosensorial. Sonó como rima, me encanta, me encanto, hay que amarse a sí mismos. Vamos con el siguiente tema, que es patología digestiva extrema. Nos vamos a ir en orden de acuerdo al pedo. La primera cosa que está es el esófago. Si no está, va a haber salivación excesiva y cianosis. Las secreciones del bebé en cuanto salga de la panocha serán evidentes y en la radiografía vamos a encontrar la zona nasogástrica enroñada, llena de roña y enrollada. También hay que hacer cirugía. Atresia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ese esfínter esofágico inferior de vez en cuando pierde el tono con síntomas respiratorios y disminución del crecimiento a parecer de este reflujo, que será compuesto y descrito como alimentario sin esfuerzos. Si tuviera un deseo, pediría vomitar otra vez como bebé, porque ahorita ya es así como súper ruidoso, es como... así horrible. Lo consideraremos normal hasta los 2 años, pero en caso de que en ese tiempo se acompañe de infecciones recurrentes o de pérdida del crecimiento, vamos a llamarle enfermedad por reflujo gastroesofágico. En caso de que no sea evidente la clínica, tendremos que hacer la pHimetría o la endoscopía para descartar alguna esofagitis. pHimetría es el gold standard, sin embargo lo dejamos solo para las dudas. Que duerma en supino o en su defecto en decúbito lateral. Creo que izquierdo hasta duele menos, pero bueno, eso es pues como pensamiento mágico, puede servir. Medidas posturales, omeprazol, cisaprida, que es un procinético, y ya muy cabrón, funduplicatura tipo Nissen, tanto en neonatos como en adultos. Esa es la última opción del tratamiento. Siguiendo el orden, lo que separa el duodeno del estómago, el píloro, estenosis hipertrófica del píloro. Aquí el bebé se irá y regresará 3 semanas después porque empezó a vomitar en proyectil. Típico que les ponen masa palpable, que es la oliva pilórica, y alcalosis hipoclorémica. En la imagen encontraremos esta cola de rata que marca el camino de este músculo mamado pilórico, y vamos a encontrar una burbuja a diferencia de la atresia duodenal, en donde encontraremos dos. Hallazgos del eco de estenosis hipertrófica del píloro: será músculo superior mayor de 3 milímetros y la longitud del canal estenosado o mamado será mayor de 15 milímetros. Tratamiento: pilorotomía de Fredet Ramstedt. En el caso de la atresia duodenal con doble burbuja y vómito con bilis, también se podrá acompañar de abdomen excavado, y recuerda la D de duodeno para que asocies down y doble D de doble burbujas. Seguro esas burbujotas solo le caben a un brasier doble D. Atresias y estenosis, tratamiento de cirugía siempre. En el caso de cirugía de hipertrofia del píloro, la complicación será reflujo gastroesofágico. Siguiendo con la línea directriz del intestino, ahora una enfermedad que compartimos con los perros, la malrotación intestinal, definida como una rotación y fijación de algún segmento del intestino. ¿Cuál será la típica clínica? Alguien obstruido, en caso de que generalmente se te enchueque de una manera crónica, mala absorción, hematemesis y vómitos biliares. Signos de obstrucción, pues lo típico será una serie de esófago gastroduodenal con contraste en sacacorchos y signos de obstrucción en la radiografía. El tratamiento será con ayuno, antibiótico y cirugía con técnica de lado con lisis de Brida por riesgo de vólvulo. En caso de que te haya valido verga, ocurrirá un vólvulo, que es esta torsión sobre sí mismo y ya no regresa. Se forma el gran signo de grano de café. Los síntomas serán de obstrucción y rectorragia, porque te está avisando por goteo, ¿qué tanto te queda de vida? Tratamiento: descompresión endoscópica. En caso de que ya esté muy necrosado el pedo, cirugía. Encontramos una caca rojo grosella precedido de una infección viral. Estamos hablando de una invaginación. Diagnóstico clínico: ultrasonido en diana, menisco o pseudorriñón, caca rojo grosella. Encontraríamos el signo de la dona y estará típicamente en la zona ileocólica. Lo podemos pintar con enema de bario y aire y va a acabar justo ahí, hasta la zona ileocólica. El ultrasonido y el colon por enema ambos son diagnósticos, pero solo el colon por enema es diagnóstico y terapéutico. Para decidir cuál, pues el que tengas y el que te alcance. Y en cuanto a intestinos, todo es risa y diversión hasta que oyes un pedo en tu corazón. Si eso está en un neonato, piensa en una hernia diafragmática. Estas pueden ser dos: Bochdalek, que es la más frecuente, y Morgagni. Bochdalek es posterior inferior izquierda, Morgagni es anterior. Es más pequeña, por lo tanto se diagnostica en adultos con una radiografía y hay que operar, pero con tiempo. En el caso de la hernia de Bochdalek, será muy sintomática, por lo tanto será la preguntada. Un recién nacido con abdomen excavado e hipoplasia pulmonar. Radiografía con tripa en corazón, intubación con estabilización de hipertensión pulmonar, y ya después lo operas unas 24 a 72 horas, siempre y cuando esté estable. Tu bebé salió y tardó en cagar, piensa en dos cosas: fibrosis quística o Hirschsprung. En el caso de Hirschsprung hay una ausencia de células ganglionares en el plexo de Auerbach y Meissner. Esto hace que el intestino se apendeje, principalmente en colon terminal, por lo que habrá una masa en fosa ilíaca izquierda, signos de obstrucción y una ampolla vacía con hipertonía del esfínter anal. No habrá caca. Diagnóstico: enema opaco con dientes de sierra justo en la zona de transición. Lo abordas quitando el segmento gangliónico y ya, si quieres el megadiagnóstico, biopsia. Ahora, las tres cosas que les tienen que poner para que ustedes pongan en la respuesta enterocolitis necrotizante son peso bajo al nacer, prematurez e inicio precoz de nutrición enteral artificial. La lactancia protege. ¿Qué ocurre? Hay una necrosis coagulativa de la pared intestinal por múltiples bacterias. La más preguntada es Clostridium. La clínica será una distensión abdominal con vómito y caca con sangre. Si se perforó, ya nos dará una clínica de sepsis ampigenta. Radiografía, quédense con edema en todos lados, y patrón en miga de pan. Afecta típicamente ileo y colon proximal. Acidosis metabólica, en cuanto a sepsis, en cuanto a enterocolitis, siempre va a estar ahí flotando y presente, acidificando el ambiente. Abordamos con sonda nasogástrica y antibiótico de amplio espectro, neonato con destete brusco, con distensión abdominal, vómitos con residuo gástrico y sangre en heces. ¿Ustedes qué pondrán? Enterocolitis necrotizante. Si pasa 24 horas y nada más no caga, puedes pensar en un ileo meconial, que es cuando todo se obstruye porque el meconio se quedó ahí atorado. Piensa enseguida en fibrosis quística. En segundo lugar, puedes pensar en Hirschsprung o algún consumo de opiáceos e intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Cómo va a estar el bebé? Distendido, con vómitos. Radiografía con signos de obstrucción. Enema varitado. Observamos que el diámetro del colon va a estar reducido porque no se está usando y está tapado. Justo como miano, justo así. Tratamiento de ileo meconial, métele un enema hiperosmolar. Todos en la actualidad nos hemos metido uno para esas noches locas y hemos tenido esa sensación, ¿no? Como de que, güey, me va a salir el intestino, no vuelvo a hacer esto. Pero lo seguimos haciendo porque el mundo gira y gira. También podemos hacer cirugía en caso de que ya todo esté necrosado. Complicaciones, atresia intestinal y vólvulo. Y ahora en la minisección,
cosas que se han dicho en las clases Patreon. El mejor lugar para pasar el enano.
Así se llama la sección, no me culpen. Alguien guionizó esto, están controlando mi mente. Los grados de enterocolitis necrotizante son 3 y esos se subdividen en 2. 1A y 1B. La diferencia es que en la primera no va a haber caca en la sangre y en la segunda sí. 2A, neumatosis intestinal, y 2B, gas en vena porta. 3A, ascitis definida, y 3B, estás perforado y hay caca en las paredes. Si en alguno de estos contextos les ponen a un bebé que ya está con palidez, piel color terrosa, mala perfusión, bajo gasto cardíaco, letargia, hipotonía, fontanela bombada, focalidad, mala tolerancia, hipotermia o fiebre, les están poniendo sepsis y ustedes tienen que poner ampigenta. Fin. Las radiografías de pedos respiratorios neonatales más preguntadas en la historia del ENARM son 3. Aspiración meconial, enfermedad de membrana hialina y taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Qué dicen, chavos? ¿Las vemos o qué? Y en orden de prematuro a posmaduro, prematuro, enfermedad de membrana hialina. Menos de 34 semanas de gestación, sin surfactante, el alvéolo no tensa, índice lecitina esfingomielina menor de 2. Se divide también la radiografía en fases, la última recuerden que es vidrio esmerilado. La radiografía muy, muy blanquita. Broncograma aéreo, atelectasia, también puede tener tratamiento, CPAP, respiración mecánica, 4 dosis de surfactante cada 6 horas puede ayudar, ampigenta siempre para que no se haga una sepsis. Taquipnea transitoria del recién nacido, esta puede ser en término o postérmino, siempre y cuando haya un parto muy rápido o una cesárea súper en chinga. En la radiografía, congestión parailear radiante, que nos dará la ilusión óptica de un corazón peludo, cisurita, hiperinsuflación. Tratamiento conservador. Si hay más de 80 respiraciones por minuto, mete sonda nasogástrica, indica ayuno oxígeno y generalmente se recuperan en 24 horas porque es transitoria. Los canales de sodio eventualmente agarran el pedo. Aspiración meconial, ya el último, postérmino. Se cagó el niño y eso está generando un efecto válvula. En la radiografía, panal de abeja, consolidación atelectasia, opacidad en parches, neumonitis química. Es casi casi patognomónico. Tratamiento, soporte y óxido nítrico en caso de hipertensión pulmonar. Tu niño sale y está muerto. Tu niño sale y es un óbito. En ese instante te entra una sensación de incomprensión en cuanto a la realidad humana y no sabes qué está bien y qué está mal, por lo que tienes que desrealizarte y seguir el protocolo de reanimación. Lo primero que tienes que hacer cuando nace un bebé es checarle el Apgar al minuto y a los 5 minutos, y hay que repetir cada 5 minutos si nos da un puntaje menor de 7. Aparte de eso, tenemos que saber 3 cosas. ¿El bebé viene a término, está llorando, respirando, o tiene tono o no tiene tono? En caso de que cumpla con todo esto, lo pasamos a su madre para que lo amamante. En caso de que falle en una, tenemos que proporcionar calor, mini despejar y checar la vía aérea, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Porque Dios así lo quiso y es culero. y medimos una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto o encontramos alguna apnea, tenemos que dar ventilación con presión positiva más pulsoximetría. Si desde el inicio les ponen que tiene menos de 60, no importa, siempre tienen que poner como primera opción ventilación con presión positiva. En caso de que baje a menos de 60 y ya checaste que estás dando bien las ventilaciones, hay que dar masaje cardíaco, 3 compresiones por una insuflación, y si baja a 60 por más de 30 segundos, ya hay que dar la adrenalina IV. Si ya diagnosticaste hernia de Bochdalek o viene menor de 32 semanas, prepárate para intubarlo. Si sospechas síndrome de aspiración meconial, aspire intratraquealmente antes de dar la presión positiva. Tu bebé no la arma, tu bebé no la hace y no lo tratas bien, por lo que vas a dejarlo con secuelas, conocido así en el pueblo despectivamente. Es que tiene secuelas, así le dicen a Jaime el Bruto. Si fue por hipoxia e isquemia, le dará una encefalopatía hipóxico-isquémica, típico en Apgar 3-7 con un pH de cordón menor de 7. Le diagnosticamos la secuela con ultrasonido, tomografía, electroencefalograma y hay que, en agudo, neuroprotegerlo. El contexto más preguntado es un bebé convulsionando por hipoglucemia y la respuesta será corregir la glucemia. Si el bebé viene muy dócil, como perro calmado, calmadito, algo no se le mueve, tiene hidrocefalia y les ponen un prematuro, tienen que poner hemorragia de la matriz germinal. El tratamiento es de soporte y estadificamos con ultrasonido. Leucomalacia periventricular es la complicación de las otras, es una lesión irreversible de sustancia blanca y deja la secuela. Esta es la que si le ponen, dime cuál es la secuela, ustedes pondrán leucomalacia periventricular.
La más secuela.
Y ahora vámonos a la siguiente sección llamada la más disneica, en donde veremos las enfermedades respiratorias más preguntadas, principalmente croup viral, para influenza, perro cruposo con tos, perruna intermitente, una voz gravezona como para un bebé de 1 a 3 años, disnea con estridor inspiratorio, así suena, dificultad respiratoria con expiración alargada, febrícula y empeoramiento nocturno. Antes de eso habrá una gripita que antecede la tempestad. El tratamiento será corticoides orales, DEXA es la opción, tratamiento para el COVID también, nebulizar con budesonida, dar humedad, oxígeno y adrenalina, meterlo en sótano con moho lleno de humedad. Esa es la el tratamiento. Traqueitis bacteriana, menos de 4 años, Staph aureus, generalmente sobreinfectado en un contexto de croup viral, va a haber fiebre alta y disnea que puede ser tan cabrona que vas a intubar. El tratamiento es con Dicloxa, puede funcionar porque es por Staph aureus y se puede asociar a shock tóxico. Tóxico como el hit multinacional que catapultó a Britney como la matriarca del pop, pero ahora necesita de nuestra ayuda, así que aprovecho esta pausa comercial para recordarles que el hashtag Free Britney ya cambió a hashtag Liberen a Britney, porque hay que estar más orgullosos de nuestras lenguas y nuestro color moreno. Epiglotitis aguda, niño en trípode con 3 pies de 2 a 7 años. Por Haemophilus influenzae, también piógenes, va a haber mucha fiebre, postración, dolor faríngeo, babeo, voz gangorra, posición sentada, cuello hiperextendido y se cansa, pero respirará estridor y sudor. Entonces ya cuando esté así, porque les va a estar explicando su propia enfermedad, tienen que darle cefotaxima, ceftriaxona, ampicilina, pero antes de eso y la respuesta a todo, despejar vía aérea e intubar. Para el diagnóstico hacemos laringoscopía directa en quirófano y el hallazgo será epigloti en singular, epiglotis rojo cereza con edema. También en la radiografía lateral podemos encontrar el signo del pulgar. Si les ponen a un niño tosiendo o haciendo sonidos culeros menor de un año, piensen en bronquiolitis aguda o tosferina. Si es niña, piensen más en tosferina. En el caso de la bronquiolitis, menores de 2 años, el pico es en 6 meses y la etiología preguntada es el virus sincitial respiratorio. Al formar detritos, moco, edema, la vía aérea se va a estrechar y va a ser como esas tortuguitas que venden en Teotihuacán, que le soplas y hacen un sonido, pues así va a ser, pero con tu vía aérea y producirá un silbidito. La hiperinsuflación será característica, por lo que la radiografía se verá con arcos costales rectificados, hiperinsuflación y atelectasias. El tratamiento será con oxígeno, les pueden poner algún broncodilatador, pero en general soporte y humedad. El tratamiento específico en casos graves será la ribavirina. El pronóstico es bueno y el periodo crítico generalmente dura 72 horas. Tosferina o bordetella en niñas menores de un año tendrá fases. Tos paroxística es una en una misma expiración que se acompaña de congestión facial y pausas de apnea. El diagnóstico es con PCR en el moco. Podemos ver esa exotoxina y cultivarlo en Bordet Gengou para tener el diagnóstico definitivo. Tratamiento, eritromicina 14 días. Si la das antes, sí mejora la clínica. Si no, solo disminuye el riesgo de contagiar a tu tío que te caga. Vacunación, DPT, que está ahí en la pentavalente, 3, 10 y 12 meses. Más grave a menor edad, hay una mortalidad de 40% en menores de 4 meses. Puede dejar secuelas. Hasta que no tengas el diagnóstico definitivo, no puedes decirle tosferina, así que le llamarás coqueluche. Coqueluche, el mejor nombre para un peluche, como el nuevo Furby. Y hablando de nombres de nuevos Furbies, Giardia, Furby Giardia. Y en cuanto a parasitosis, tema favorito porque son como aliens. En el caso de la Giardia, pues es el globito con carita feliz que contagia con quistes que se desenquistan dentro en el intestino delgado, en el duodeno. Y va a tener esta colita móvil que también va a tener su factor de virulencia por ahí. Habitan sobre las vellosidades intestinales y típicamente no les va a producir sangre. A veces sí puede invadir, pero para cuestiones de examen les van a poner una diarrea con moco, síndrome de mala absorción, una baja en el B12, en el hierro, etc. Diagnóstico, quistes en la caca o si somos millonarios y vivimos en el futuro, aspirado duodenal, donde veremos directamente la Giardia. Ascaris, es la lombriz, es la larga, es la que te sale por la pinche nariz en esos videos de África. África, pero aquí a la vuelta de la esquina he visto niños jugando con su propia ascaris. Hay que dar mebendazol o albendazol. Causa pancreatitis y su complicación más cabrona es la neumonía por invasión física. En cuanto a gusanos, hacer la diferencia entre Taenia solium, Taenia saginata. Solium es de cerdos, produce neurocisticercosis, y damos albendazol praziquantel. En caso de la saginata, es transmitida por el medio vacuno, no es tan solitaria como la solium. Y también damos praziquantel. Otra opción puede ser la niclosamida. El niño se está rascando el cuero cabelludo y ya entró a la escuela, tiene liendres, humanis capis. Damos permetrina y reposada, el lindano ya tiene algunos efectos muy culeros y ya no la damos, pero la ivermectina es otra opción válida. Los oxiuros son estos huevecillos que son depositados en el colon ciego por una madre nodriza. Y hacemos el test de Graham, que ponemos una cinta adhesiva para que se lleven los huevecillos para diagnosticarlo. Aparte de prurito anal, se asocia bruxismo. Tratamiento, mebendazol o albendazol. Regresando al neonato, sale con tripas salidas. En caso de que sean tripas al caliente, pensaremos en gastroesquisis. Saldrá todo y será por un defecto derecho de la pared lateral paraumbilical. El omfalocele estará cubierto por una cubierta de apneos y peritoneo y te dará una sensación como de querer picarlo, asociado a trisomía 13, 18 y 21. Patau, Edwards y Down. Down se asocia más a la hernia umbilical, al igual que Ehlers-Danlos, hipotiroidismo congénito. Omfalocele y hernia umbilical se asocian a Beckwith-Wiedemann. La alfa-fetoproteína nos ayudará a diagnosticar omfalocele. La gastroesquisis está más asociada a infecciones, drogas, esposo violento. Y la hernia umbilical, programamos cirugía con tiempo, a menos que el defecto sea mayor a 1.5 centímetros, corregimos con cirugía por riesgo de estrangulación. Las cuatro infecciones más preguntadas son rubeola, citomegalovirus, toxoplasmosis y sífilis. Rubeola, triada de Gregg, catarata, sordera y cardiopatía, ductos arterioso persistente. Citomegalovirus, la ciudad se encuentra en la periferia del ventrículo, calcificaciones periventriculares, asintomática generalmente, pero puede llegar a tener a largo plazo hipoacusias, microcefalia, retraso mental y corioretinitis. Toxoplasmosis, Madre Gatúbela, Halle Berry tuvo un hijo. Van a haber calcificaciones en el cerebro, también en la periferia. La clínica se describirá en la tétrada de Sabine, como la vacuna contra el polio. La versión inyectable está en la pentavalente y se llama Salk inyectable. Se coloca a los 2 y 4 meses y después se da la vacuna Sabine oral bivalente a los 6 meses y entre los 15 y 18 meses. Puede colocar un refuerzo a los 5 o 6 años. Regresando a la tétrada de Sabine por toxoplasmosis, corioretinitis, hidrocefalia, convulsiones, calcificaciones. En el caso de la sífilis, crónicamente vendrá con la tríada de Hutchinson, o se hace sordera, queratitis y alteraciones dentarias, dientes picudos. El tratamiento será penicilina gesódica intramuscular o IV 10 a 14 días. Caso clínico enorme de diarreas, menor de 5 años que se está chocando, por lo que tendrán que usar escala de evaluación clínica. Principal etiología, rotavirus. Podemos clasificarlo en 3. Déficit de peso menor del 4% con una exploración física normal será el plan A en un menor de 10 kilos o menor de un año por cada cacahuada, 75 mililitros de vida suero oral, más de 10 kilos, más de un año, 150 mililitros después de cada evacuación, dieta normal. El déficit es del 5 al 9% de acuerdo al último peso. La exploración física ya tendrá ojos hundidos, lágrimas ausentes y el pliegue cutáneo se retrae lentamente, menor de 2 segundos. Lo que tenemos que hacer es vida suero oral nuevamente, pero 50 a 100 mililitros kilo para beber en 2 a 4 horas cada 30 minutos. Al finalizar vamos a valorar y reclasificar. No tiene los resultados que querías, puedes valorar gastroesclisis. En caso de que tu bebé ya esté chocado, es el plan C, tenemos que pasar Ringer lactato, primera hora 60 mililitros kilo, segunda y tercera hora bolitos 25 mililitros kilo. El déficit aquí ya será mayor del 9% y recuerden que comparar el peso previo a la diarrea y después de la diarrea es el estándar de oro en cuanto a abordaje de bebé chocado por diarrea por rotavirus. Una de las cosas que me gustaba que pasaran en una de esas guardias tristes de neonatología era cuando veía a un bebé con un cráneo deforme, porque un bebé en forma de pito alegra a quien sea, funciona mejor que la fluoxetina. En este caso, cráneos deformes pueden ser dos: cefalohematoma o caput succedaneum. El caput succedaneum será deforme, estará mal definido y afecta líneas de sutura con moldeamiento. El caso del cefalohematoma, las líneas de sutura serán las delimitaciones y será por una hemorragia por ruptura de venas superficiales. Se asocia a hiperbilirrubinemia. El caput succedaneum lo puedes dejar y se resuelve, es agüita. El cefalohematoma pues es sangre haciendo hemólisis, por lo que hay que quitarlo quirúrgicamente. Si es muy chiquito se puede llegar a resolver en 8 semanas. Acuérdate que lo observamos con radiografía o tomografía. Siguiente caso clínico en ARM, bebé Simpson, bebé con hiperbilirrubinemia. Si tiene ictericia en menos de 24 horas, piensa en hemólisis, piensa en infección, piensa en patología. Segundo a tercer día es fisiológica, en caso de que esté muy aumentada, piensa en infección. Cuarto a séptimo día va a ser por lactancia materna, patológico, infección u obstrucción intestinal. En caso de que sea patológica, hay que diferenciarlas de directa e indirecta. Directa, obstrucción de vías biliares por estenosis, por atresia, por quiste de colédoco. Por otro lado, la colestasis intrahepática con vía biliar normal quiere decir que el flujo irá lento. Se asocia a infecciones y hepatitis neonatal idiopática. En caso de que la bilirrubina indirecta esté alta, hay que diferenciar de inmunológica con el CUMS. CUMS positivo es inmunológico. Madre RH negativo con hijo RH positivo, daremos gamma-globulina antidea madre RH negativa no sensibilizada en la semana 28 a 32. En caso de que ya salga jodido, vamos a dar exsanguinotransfusión y fototerapia. CUMS negativo, tendremos que diferenciar las etiologías con la hemoglobina. Si está normal o baja con retis aumentados, piensa en una anemia hemolítica. Si la hemoglobina está aumentada, policitemia vera, GenJAK2. Ahora, unos datos curiosos de tu bebé al nacer para toda madre primeriza que le anda dando a los madrazos de la acogida y la reproducción, ¿no? Como Dios quiso. El cierre de la fontanela anterior es al año, puede ser normal hasta los 18 meses, la posterior es la más rápida en la segunda o tercera semana. Los primeros dientes que salen son los de abajo, incisivos centrales inferiores a los 6 meses. La lactación es al sexto mes, la leche se recomienda dar de los 6 meses a los 2 años, damos vitamina D 400 unidades diarias y las maniobras de Ortolain y Barlaut son para la displasia congénita de cadera.
Arles de Pavli.
Peso se duplica al quinto mes, se triplica la edad y se cuadriplica al segundo año. Para calcularlo de 1 a 6 años, edad en años por 2 más 8. En el caso de la estatura, en los primeros 2 trimestres sube 8 centímetros por trimestre, en los segundos 2 trimestres sube 4 centímetros por trimestre. El cálculo de la talla de 2 a 12 años será con la fórmula edad en años por 6 más 77. En el primer año la talla aumenta el 50% de la inicial y en el cuarto año la talla se duplica. Lo primero que sale siempre es que el bebé sonríe al primer mes, que se sienta al sexto mes, que gatea en el octavo mes y que camina y dice ya algunas palabrillas en el doceavo mes. Súper preguntado y súper importante, a los 5 años entiende el concepto de la muerte porque pues un niño se vuelve súper dotado y abre su tercer ojo y empieza a tomar ácidos a los 5 años. Evidentemente es ahí cuando lo descubre. Las vacunas las podemos dividir en 3, atenuadas, inactivadas y recombinantes. Atenuadas, BCG, rotavirus, avine, SRP y varicela, en donde pues están vivas pero atenuadas. Inactivadas, hay pedazos, hay partes del virus o la bacteria, hay mi piernita pero en dimensión viral, no conjugadas influenza hepatitis A y DPT, conjugadas neumococo y hemófilos influenzae. Recombinantes, hepatitis B, BPH y COVID-19, por siempre salvando la vida, Donald Trump. Por favor, ojalá ganes tú. Ahora vamos a nuestra sección parte 2, Notas Patreon, en donde escucharemos datos curiosos de las vacunas que fueron dadas por nuestros Patreons. La BCG se da al nacimiento, pero la edad máxima de aplicación puede variar de 8 a 15 años. Las principales complicaciones son BCG-itis y en segundo lugar, BCG-osis. Aunque te gastes el cartucho, le debes de poner a huevo la vacuna. Para dar la BCG, debes pesar más de 2,500. La rotavirus predispone intususcepción y la puedes poner máximo a los 8 meses. Hepatitis B, si la madre tiene antihepatitis B positivo, aumenta una dosis más. En problemas neurológicos, no dar pentavalente. Hepatitis A es optativa y se indica al año o en brotes. BPH en menor de 15 años, damos la primera dosis y la segunda a los 6 meses y si es mayor de 15 años con 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. BCG es la única intradérmica, triple viral y doble viral subcutánea, pentavalente y hepatitis B son intramuscular en el muslo. Si un niño es alérgico al látex, muy seguramente sea alérgico a plátano y kiwi. Para ponerle la Sabin debes de checar la cartilla y debe tener mínimo 2 dosis de pentavalente. Aumenta el riesgo de morir si no haces eso. O sea, el doctor se puede morir. Si el niño escupe la Sabin, lo agarras a madrazos y se la das porque sí. Así lo dijo la Patreon estrella, así tal cual y como lo escucharon. Cardiopedia. Datos curiosos, más frecuente a nivel mundial, comunicación interventricular, más frecuente si cianótica de transposición de grandes vasos, más frecuente cianótica después del año, tetralogía de Fallot y más frecuente en México asociado a rubiola, ductus arterioso persistente. Recuerden que Turner va con coartación aórtica, Down con canal AV o ductus arterioso persistente e hijo de madre diabética, hipertrofia septal asimétrica. Habrán dos patologías cardiológicas, las que te ponen morado y las no cianóticas. Las cianóticas son de transposición de grandes vasos, los vasos se intercambian, entonces tendrás una megacianosis. Aquí podrá ayudar a mantener el ductus arterioso permeable, por lo que podemos dar prostaglandinas y corregimos posteriormente con cirugía de Yatene. La complicación será el hiperaflujo pulmonar por esta sangre que no debería estar ahí. Tetralogía de Fallot, comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, acabalgamiento de la aorta en la comunicación interventricular y estenosis de válvula pulmonar. De acuerdo al grado de estenosis, puede haber acropaquia, cianosis y retraso en crecimiento. En las crisis tenemos que dar oxígeno, posición genupectoral y noradrenalina. El antihipertensivo de elección será el propranolol. El caso clínico será un recién nacido sano que al alcanzar el año de vida comienza con cianosis. Se acompaña de disnea de esfuerzo y escasez de ganancia ponderal. La hipoxemia será crónica y les pondrán que tiene un tinte azulado. ¿Qué harán ustedes? Lo pondrán en posición genupectoral o en gatillo de fusil, también así descrita, y le darán lo que tengan que darle, principalmente beta bloqueantes. La comunicación interauricular suele tener un curso crónico con alguien que tiene infecciones de repeticiones y desdoblamiento del segundo ruido. La más común es la ostium secundum, que está situado en la zona central del tabique interauricular en el 90%. Ostium premium, seno venoso, pues pueden verlas pero no las preguntan. Entonces, al haber esta comunicación, en caso de que sea grande, también será proporcional a la gravedad. Lo más cabrón será el síndrome de Eisenmenger, en donde se igualan estas presiones. Pues lo igual no funciona en esta realidad, siempre hay que tener equilibrio. Hay que cerrarlo quirúrgicamente si es mayor a 5 milímetros. Comunicación interventricular, no es tan preguntada, pero tiene un soplo pansistólico en región paraesternal izquierda. Su intensidad del sonido es indirectamente proporcional a la gravedad y si llega a Eisenmenger, pues ya no se escucha este soplo. Muy cabrona, genera insuficiencia cardíaca y podemos cerrar con IECA, se cierra como mágicamente, o quirúrgicos y un grand shunt. Ductus arterioso persistente, pulso rápido y saltón con cardiomegalia, soplo de Gibson en maquinaria, pulmonar irradiado a zona infraclavicular izquierda. A exploración del pulso se va a sentir saltón y con thrill, como que va a tener una vibración cósmica. En caso de que sea sintomático y el ducto sea grande, tenemos que hacer cirugía. Resto de los casos podemos esperar hasta el año de vida para que cierre. Les ponen signo de Roessler o signo del 3 aórtico. Ustedes van a poner coartación aórtica, la más preguntada de las no cianóticas en un contexto de Turner. Característicamente habrá un estrechamiento distal al ductus de la aorta y generará pulsos ITA mayor en brazos que en piernas con claudicación intermitente por falta de flujo. Genera hipertensión, por lo que hay que dar ARA2 provocando un soplo mesosistólico. Hay que cerrar el pedo antes de los 5 años. Uropedia, con que dominen la torsión testicular y la torsión de apéndice, lo logran. Torsión testicular, la base, la raíz del testículo está chueco, por lo tanto, nada lo va a jalar hacia arriba en el reflejo cremastérico que saldrá negativo. En la torsión de apéndice, la raíz está con toquio, por lo que se mueve cuando picas el muslo interno, dándonos un reflejo cremastérico positivo. La torsión testicular es más aparatosa, tiene síntomas gastrointestinales, teste edemadoso y un gran dolor que se irradia a ingle. El diagnóstico lo haremos con ecodoppler, en donde al ver una torsión hipóxica generará una disminución del flujo. Tratamiento: destuérceselo o quítale el huevo. Torsión de apéndice tiene un punto azul en piel escrotal. En el ecodoppler va a haber flujo normal al testículo y el tratamiento será con analgesia y reposo. Datos muy preguntables pero muy cagables. Pren negativo, el dolor no baja e incluso aumenta cuando subes el testículo. Pren positivo, subes el testículo y positivamente te deja de doler un poquito. Pren positivo, torsión de apéndice. Pren negativo, torsión testicular. En niños tratamos las IBUS ya cuando controlan esfínteres, como en los adultos, trimetoprim, sulfametoxazol o nitrofurantoína. En caso de que sean lactantes, cefalosporina de segunda, tercera o amoxiclav. En caso de pironefritis, neonatos, ampigenta como una sepsis y lactantes más de 3 meses, efexima o amikacina. Por sus efectos adversos de la amikacina, preferimos siempre cefalosporinas, cefexima. Ahora vamos a un tema triste que veremos en chinga porque es muy triste, ¿no? Así como la situación actual de todos los doctores. Triste. Número 1, leucemias en cuanto a frecuencia. Número 2, tumores del sistema nervioso central, astrocitoma. Número 3, linfomas. Número 4, neuroblastoma. Número 5, tumores óseos, sarcomas, tumor de Williams, tumores de células germinales y retinoblastoma. Estos últimos pues se pueden revolver, pero apréndanse los primeros. Y hablando de los primeros, leucemia, síndrome anémico, neutropénico, purpúrico, infiltrativo y metabólico. Más común, linfoblástica o linfoide aguda. Y en el 20%, mieloblástica o mieloide aguda. Pero la linfoide aguda es la principal. Diagnóstico, 20% de blastos. Tratamiento, vincristina, corticoides y L-asparaginasa. Remisión, menos del 5% de blastos en la médula ósea. Tumores, astrocitoma es el más preguntado y el tipo pilocítico juvenil está típicamente ubicado en cerebelo. Lo diagnosticaremos con resonancia magnética con gadolinio y hay que sacarlo, chica. Cuando tienes algo mal en tu interior, hay que sacarlo, ya sea algo psíquico o un pinche tumor. El meduloblastoma, hombres de 5 a 7 años y se encuentra en el vermis del cerebelo, típicamente va a producir hipertensión intracraneal y te vas a marear. Ahí también se puede extender a las meninges y puedes valer mega verga. Gold standard de estos, la biopsia por estereotaxia es la opción. En caso de que tu bebé tenga una masa abdominal pues culera, piensa en tres cosas: tumor de Wilms, nefroblastoma mesoblástico o neuroblastoma. Más preguntado, tumor de Wilms, segundo tumor más prevalente en la infancia. Hay una masa abdominal asintomática, pero podrías tener hipertensión, hematuria, policitemia y hemorragia intratumoral. O sea, que te salga sangre por la nariz y en ese momento muevas un auto con tu mente, como Eleven. Recuerda el WIMS 11 para nunca olvidar que existe una deleción o alteración del cromosoma 11. Diagnóstico, tomografía o resonancia y siempre pedir radiografía para descartar metástasis pulmonares. Hay que quitarlo. El nefroma mesoblástico es congénito, benigno, de tejidos fetales, produce renina y hay que extirparlo. También le llaman tumor de Bolande. Renina, mesoblástico, suena feto, con eso nos quedamos. Neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia y lo vamos a encontrar en las suprarrenales típicamente. Va a generar un síndrome opsoclono-mioclono, diarrea secretora por producción de BIP, hematoma lineal en párpado, en general hinchado. El diagnóstico va a ser ecografía abdominal y catecolaminas en orinas. Hay que, en orinas como si fueran muchas, cirugía quimio trasplante, de acuerdo en qué estadio esté. Los tumores óseos son dos: osteosarcoma, metáfisis, va a estar en la orillita, ahí donde te la jalas, así en tu muñeca, pues ahí va a estar tu osteosarcoma viéndote cada vez que te la jalas. Específicamente, fémur distal y tibia proximal, va a haber una lesión lítica con reacción perióstica en sol saliente. En el caso del sarcoma de Ewing, Iu, me das con la cebolla para que recuerdes que esta lesión lítica con reacción perióstica se observará en capas de cebolla, como la reflexión del burro de Shrek. Diáfisis va a estar en medio de los huesos largos y podemos dar radioterapia adyuvante, pero en general a los dos los quitamos y damos quimioterapia. En cuanto a neuro, pues meningitis y encefalitis, rigidez de nuca, meningitis, irritabilidad, hiperreflexia generalizada y fontanela anterior tensa, encefalitis. En el caso de meningitis, Brudzinski es la flexión de piernas al flexionarle nuca, Kerning, dolor dorsal cuando se estira la rodilla con cadera en 90 grados, de los nacimientos a los 3 meses, E. coli, listeria, S. galactae, lo más común, lactantes y niños mayores, meningococo, neumococo principalmente, Mycobacterium tuberculosis. En general, pues el escopetazo aquí también puede funcionar. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, un chingo de leucos, baja glucosa y proteínas pues normales, vamos a pensar en una bacteriana, leucos elevados, glucosa menos de 50 con grandes proteínas, siempre pensar tuberculosa, viral con leucos no tan altos, glucosa más de 35 y proteínas menos de 90. Esto a veces está cabrón de aprendérselo, pero la bacteriana con que la dominen la arman. Si les ponen un cuadro séptico con meningitis y con lesiones purpúricas y petequias, pongan meningococo. El meningococo puede tener una forma invasora en donde aparte de eso produce artritis, miocarditis, pericarditis y endoftalmitis. El tratamiento es ceftriaxona y en alérgicos damos cloranfenicol. Cloranfenicol suena como un medicamento así como del vestigio de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, vamos a a fingir que no está tan culero el nombre de cloranfenicol. Meningitis en neonato gentamica, meningitis en mayor de 3 meses, optamos por bancoceftria. Pero el escopetazo siempre está bien. Un escopetazo a alguien, y principalmente si es un pendejo, nunca le ha hecho daño a nadie. Encefalitis, hay dos causas: viral y postinfecciosa. Estos pedos desmielinizantes, el sarampión, la influenza, la bacteriana, puede generar esto. Aquí vamos a dar corticoides y vamos a encontrar áreas hiperintensas en T2, parcheadas en sustancia blanca. Hallazgo casual, pero lo más común es que sea viral, con un cuadro febril con clínica neurológica, con o sin focalidad, como la que ya les dije, causado por el virus del herpes 1 y 2. También enterovirus, rabia, rubiola, bla, bla, bla. Los leucos no están tan altos, glucosa más de 50, proteína 50-200, diagnóstico PCR en caso del herpes, bueno, cultivos, tomografía, todo. Tratamiento: aciclovir, gamma globulina y tratamiento de hipertensión intracraneal. En el caso de las crisis febriles, pues van a haber típicas, puede ser causada por el exantema súbito y se dan principalmente de los 18 a 22 meses. Las típicas son las más comunes, como sabemos cómo convulsiona un niño en las películas, ¿no? Pues que se le gira la cabeza a 360 grados y así. Le escupe a su madre. Duran menos de 15 minutos. El estado postcrítico debe ser menos de una hora. Y el tratamiento es diazepam. Estado epiléptico, también el diazepam. Atípicas, focal o compleja, más de 15 minutos. A veces hay un antecedente ahí como de epilepsia, está entremezclado, no sabe si fue la fiebre o qué pedo, güey. Si se acompaña todo esto, acuérdense de irritabilidad, hiperreflexia generalizada y fontanela anterior tensa, pensamos en una encefalitis. El estatus es cuando andas ahí insultando a tu madre en la crisis más de 20 minutos. Ya si te están diagnosticando una epilepsia, pues ya podemos usar valproato, hidantoína, todas esas mierdas. Y en las crisis neonatales con movimientos oculares, pedaleo y apneas, el tratamiento indicado es fenobarbital. Si el bebé acaba de salir de su lugar de origen con labios y está convulsionando, hay que checarle siempre la glucemia, menos de 60, hipoglucemia. Y en caso de que ya descartes esto, chécale el calcio, menos de 8, nos da riesgo de convulsiones. Si todo está en orden, puedes darle el fenobarbital, es lo que generalmente está indicado, o el diazepam. A veces uno, si no mide, puede sacar al bebé de una manera muy violenta, así como de su bracito, y puede generar estas parálisis braquiales, que va de los nervios C5 a C8. Si el pedo está abarcando todo esto, que es la más preguntada, es la parálisis de Erf-Duchenne, y la mano va a tener una posición de propina de mesero, C5-C7, en caso de que afecte C8 a T1, se va a llamar parálisis de Klumke o Dejerin-Klumke o inferior, y la mano va a estar caída.
Así, ¿no? Como de joto. Ja, 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 ja.
Sí, güey. Ojalá tu hijo salga gay y te mate por odio. Lesiones asociadas a este pedo: hematoma de esternocleidomastoideo y fracturas óseas. El tratamiento va a ser inmovilizar el brazo y se recupera cósmicamente en una semana. Y de estos temas que estamos dejando al final, porque la neta dan mucha hueva, a vitaminosis. Hay dos tipos de vitaminas: las liposolubles, las que se licúan en aceite, las que se doran, y las hidrosolubles, las que ahogas. Liposolubles son las letras más comunes, A, D, E, K, y el resto será el complejo B y la vitamina C. Liposolubles: vitamina A, pues no puedes ver, te vuelves lo contrario a un conejo, va a haber ceguera nocturna, ceroftalmia, ceguera, metaplasia escamosa y vulnerabilidad a infecciones. Vitamina D: no absorbes intestinalmente el calcio y el fósforo y no hay mineralización del hueso, es el raquitismo, el rosario del dios Raquiticus. Osteomalacia en el caso de adultos. Vitamina E, antioxidante principal. Vitamina K, pues vas a sangrar, depende de los factores 2, 7, 9 y 10 y también la proteína C y S. En el caso del complejo B, pues tenemos muchos números, los más importantes es B1, tiamina, y B6, piridoxina. En el caso de la tiamina va a generar beriberi, síndrome de Wernicke y síndrome de Korsakoff. Beriberi húmedo va a tener mucho edema, beriberiseico, pues va a estar todo flaco y sin edema. El Wernicke va a ser en alcoholismo y va a ser una encefalopatía. La vitamina B6, que es la piridoxina, nos generará en su déficit queloses, glositis, dermatitis y neuropatía periférica. La vitamina C será el escorbuto y encontraremos epistaxis, gingivorragia, petequias y será típico de esas fórmulas patito que no están tipificadas. No mamen, hasta el pinche Boeing tiene vitamina C, güey. O sea, ¿qué le vas a dar Boeing de guayaba en vez de leche? Por favor, atiendan a sus bebés o no los traigan a este mundo. La B3 es la niacina y su deficiencia nos va a generar pelagra. Esta está compuesta por diarrea, dermatitis y demencias, las 3 D's de el niño negro con pelagra. Y amigos, último tema del podcast, si ya están estacionándose para llegar a la ENARM, mucha suerte, que les vaya muy bien. Yo creo en ustedes, lo van a lograr, pero ustedes tienen que creer en sí mismos para que eso suceda. Trauma orto infantil. Displasia congénita de cadera y artritis séptica son las del lactante. Displasia congénita menor de 6 meses, acuérdense de arnés pavlik, mayor de 6 a 24 meses osteotomía femoral o acetabular y más de 24 meses reducción abierta o osteosíntesis. En la radiografía tenemos que poner estos ángulos, recuerden las líneas Hilgen-Reiner, línea de Perkins y cuadrantes de Putti. Mi tipo de cuadrante. Otra patología es la artritis séptica, principalmente por S. aureus. Habrá una incapacidad de movimiento, dolor, cambios de temperatura y aumento de volumen en la articulación. Hay que puncionarla y encontraremos más de 50.000 leucos. Un antecedente de punciones nos da la respuesta para artritis séptica. Tendremos que dar banco o cefotaxima. También podemos dar diclo, xacilina o amica, porque es por staph aureus. Por otro lado, la osteomielitis tendrá edema, dolor localizado, malestar, fiebre y escalofríos, y aquí nos dará la diferencia que no estará en las articulaciones. El gold standard es cultivar ese hueso infectado y tratamos la más preguntada, cefalotina, pero de un mes a 5 años, cefuroxima o penicilina son las más indicadas. Si no sabes qué pedo, ya sabes que la dicloxa siempre jala. Enfermedad de Pertes, necrosis avascular del fémur, de los 4 a 9 años va a ser un paciente con alteraciones en la coagulabilidad, con claudicación intermitente sin ser gordo porque eso es de la epifisiolisis y tendremos una limitación a la rotación interna y abducción con una marcha que duele. Radiografía, ecografía o resonancia magnética pueden ser opción de diagnóstico. Se puede inmovilizar esta cabeza en acetábulo mediante clavos y ya después ponemos un arnés y estos como aparatos ortopédicos. En caso de que esté gordo, pues por tanto peso la epífisis femoral se va a desplazar y va a estar en rotación externa y cuando trates de ponerlo en rotación interna le va a doler un chingo. Es una urgencia, puede provocar necrosis y hay que fijarla con tornillos trocantéricos bilaterales. Finalmente, codo de niñera, una niñera pues adolescente, ¿no? Imagínense esa situación, es su primer día de trabajo y llega un niño y ese niño eres tú hace 10 años porque eras pendejo, güey. Entonces necesitabas una niñera. El peor es de que un día te resbalaste y la niñera te golpeó en tu brazo con un tubo, pero le dijo a todos que fue el codo de niñera, ¿no? Porque ella estudió medicina a los 6 años porque era superdotada. En ese caso, ¿tú cómo harías para descubrir a esta psicópata y encerrarla de una puta vez por todas? Pues tienes que estudiar, eso tienes que hacer para que no te hagan pendejo. El codo de niñera es la subluxación de la cabeza del radio del ligamento anular. El tironcito es típico en niños de 4 a 5 años, el miembro va a estar pronado y doloroso. Y lo que tenemos que hacer es supinar y flexionar para que todo regrese a la normalidad. Y con esto, amigos, después de esta tracción y supinación, terminamos pediatría, terminamos este tema. Esto es un podcast que se puede escuchar en camino al ENARM, de manera que sepan, amigos, que todo va a estar bien, que necesitan escucharse a sí mismos y a nadie más, y saber que al final del túnel hay una gran celebración, pase lo que pase, y ahí estaremos yo en esencia o en vivo, sus familiares queridos y todas estas personas que los han acompañado a su aventura, a su historia, que está a punto de culminar. Se despide su pitorecto favorito, Eduardo Lugo. Hasta la vista, suerte y besitos.